breves y tres respuestas breves. Doctor Diego Molano, concejal de Bogotá.
Doctor Daniel, primero, felicitarlo por la gestión que usted viene haciendo. Es obras son amores y no buenas razones. Todos los indicadores de seguridad en Bogotá han mejorado. Robos, hurtos, el manejo que se está dando pues a todo el tema en Transmilenio. Usted ha dicho la amnistía a 3.000 guerrilleros es un desastre para la ciudad. ¿Qué implicaciones tiene eso para la seguridad en Bogotá y cómo lo va a manejar la administración distrital?
Bueno, primero, muchas gracias. Esto ha sido en parte, gran parte del resultado que se está obteniendo es gracias al apoyo del Consejo de Bogotá, que hubo voluntad política de aumentar el presupuesto de inversión para seguridad, de crear la Secretaría, de invertir más recursos en seguridad en Bogotá. Segundo, nos preocupa, lo hemos dicho tanto el alcalde mayor Enrique Peñalosa como nosotros desde la Secretaría de Seguridad, esos proyectos que ha liderado el Ministerio de Justicia y también, obviamente, la salida de personas de las FARC a la calle sin que medien los programas de resocialización. Especialmente nos preocupa lo que se viene ahora tras la ley 1760 del 2015, en donde en Bogotá pueden salir cerca de 1.000 o 1.500 personas a la calle que son personas que no necesariamente han cometido delitos menores, porque se vence un plazo que esa ley estableció, que era de 1 o máximo 2 años, un año prorrogable, para condenar a una persona, para hacer el proceso. El punto acá es, estas personas que fueron detenidas, que un juez de control de garantías decidió enviarlos a la cárcel, tienen unos derechos procesales, tienen derecho a que los juzguen rápidamente y no estar indiciados o detenidos por mucho tiempo, pero también los ciudadanos de Bogotá tienen derecho a estar seguros. Y muchas de estas personas son reincidentes, son personas que han cometido delitos graves, hay personas que salen por casos de corrupción muy graves y muy delicados, y por ineficiencia de la justicia terminan pagando los ciudadanos de Bogotá cuando se encuentran estos criminales de nuevo en la calle.
Carlos García.
Señor secretario, de todo este proceso estamos hablando de salvar vidas, y la cifra lo demuestra. Seguimos recuperando vidas y de ahí lo que se desprende, homicidio, lesiones, hurto. Qué importante decirle esto a la audiencia.
Mire, este es el resultado más importante de una política de seguridad, salvar vidas. Eso lo han dicho analistas que conocen mucho estos temas. Nosotros estamos convencidos que el principal indicador que debemos estar monitoreando son los homicidios, las lesiones personales, las riñas, todo lo que se conoce como la violencia interpersonal, pero el principal es homicidios. Lo pongo en contexto, el año pasado el número de homicidios se redujo más o menos en 6%, eso son 61 vidas que se salvaron. Este año, en 6 meses, vamos en una reducción del 14.3% de acuerdo a los datos de Policía Nacional y del 15.4% de acuerdo a los datos de Medicina Legal. Es decir, se han salvado entre 90 y 100 vidas, que es 50% más en 6 meses de lo que se salvó en todo el año pasado. Este es de nuevo un resultado de políticas de seguridad en conjunto con la policía, en equipo con la policía, con la fiscalía, con la Brigada 13 para todo lo perimetral en Bogotá. Y tengo que decir una cosa, cuando sacamos estas cifras, sacamos las cifras de la Policía Nacional, de Medicina Legal, que son las fuentes de información que siempre se han usado en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, que han usado gobiernos anteriores en Bogotá, salen algunos a buscar fuentes alternas de información para decir que esas cifras no son ciertas. Fuentes de información que llevan 6 meses saliendo o fuentes de información que no tienen una rigurosidad metodológica para seguir las cifras. Acá nosotros nos basamos en las cifras de la Policía Nacional, que lleva 50 años sacando las cifras de homicidio, y en las cifras de Medicina Legal, que es una fuente alternativa, no desde un punto de vista penal, sino desde un punto de vista de salud pública, de salvar vidas, de reducir violencias interpersonales, y que todas muestran que la seguridad está mejorando. El año pasado, yo lo reconozco, tuvimos un aumento en hurto a vehículos, este año estamos quebrando la tendencia. Este año tenemos un problema con hurto a personas, esto es un tema de reincidencia criminal, de personas que son reincidentes y son dejados en libertad muy rápidamente por jueces de control de garantías, y tenemos que trabajar en desarticular esas estructuras. Pronto van a ver resultados ustedes de dos operaciones importantes de la Policía Metropolitana de Bogotá en conjunto con la Fiscalía para atacar este delito de hurto a personas.
Pregunta el coach Daniel Vázquez.
Bueno, doctor Daniel, muchas gracias por estar aquí compartiendo esta información tan importante. Yo hice un estudio frente al tema de todo lo que tiene que ver con la seguridad y realmente sí te felicito también por todo el trabajo que se está haciendo, que realmente sí están viendo resultados. Y eso tiene que ver por algo, todas las personas que con el nombre de Daniel hacemos cosas extraordinarias.
Eso es.
Ya.
Eso es solo completamente
cierto. Diego, Carlos, Fernando, retírense, ya regresamos.
Incontrovertible.
Pregunta.
Solo los que comienzan por D.
Por D.
Diego también.
Solo quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué podemos aportar para la seguridad en los taxistas cuando nos, o en el gremio de los taxis mejor, cuando nos subimos a un taxi, para la seguridad de nosotros los bogotanos cuando abordamos un taxi? Ya sabes que ahora se ha vuelto también un poco complejo el tema. Entonces, ¿qué podríamos aportar en ese tema?
Mire, aquí hay que ser claros, hay delitos que se cometen en los taxis, hay taxistas que son víctimas de delito, pero acá no podemos generalizar. Una persona que toma un taxi y es robado con escopolamina o sin escopolamina, no podemos decir es que todos los taxistas son unos ladrones. Al contrario, hay unas manzanas podridas, muchos de estos taxis son gemeliados, no pertenecen al gremio formal de taxistas, y acá lo que hay es una relación de colaboración con gran parte del gremio de taxistas. Y tengo que decirlo, no con todos, porque hay unos que lo que quieren siempre es torpedear, unos pocos que siempre quieren torpedear, bloquear la ciudad, llamar a las vías de hecho. Pero la gran mayoría de los taxistas, el alcalde Enrique Peñalosa, hace un par de meses, tres meses, tuvimos una reunión muy productiva con una parte, con el 95% del gremio de taxistas. Y acá la Secretaría de Movilidad está trabajando en aplicativos, en ya hacer llamados de atención para que haya zonas seguras para tomar taxi, para que la gente al tomar taxi esté seguro. Acá también tiene que haber un trabajo con la seccional de investigación criminal, con la fiscalía, para desarticular esas pocas personas que no son parte del gremio taxista, simplemente utilizan, instrumentalizan el uso de un taxi para cometer delitos, para camuflarse y cometer delitos. Y los taxistas son una gran ayuda, ese trabajo no viene de ahora, viene de muy atrás. En el tema de colaboración con la policía, red de informantes se llama eso, básicamente ellos están en la calle, es una multiplicación de ojos en la calle, que muchos de ellos están aliados con la Policía Metropolitana de Bogotá para avisar de cualquier hecho delictivo, de cualquier hecho sospechoso, y eso ha sido muy fructífero en el pasado.
La hora, por favor.
Las 7 de la mañana, 45 minutos en Todelar.
Es el secretario de Seguridad de Bogotá, el doctor Daniel Mejía, quien nos acompaña esta mañana, y con la presencia del concejal Diego Molano del Centro Democrático y del coach Daniel Vázquez. Bien, doctor Diego Molano.
Doctor Daniel, cuando uno sale a los barrios, aquí esto se lo aprendí mucho a porras en una serie de programas que le hacía y hablando con la gente. Ayer, por ejemplo, estaba en Villamalia, yo les decía, ¿qué tiene que hacer el alcalde Peñalosa para tener mejores resultados? ¿Cuál debe ser su prioridad? Seguridad, la primera, o sea, es lo que todo señala, y tiene que ver mucho con el tema de microtráfico en los barrios. De hecho, el informe de Medicina Legal que salió esta semana pasada muestra cómo en Colombia ha mejorado mucho la preservación de la vida, muestra los resultados, pero hay en una cifra que es muy preocupante: las riñas, las muertes y los heridos están asociados a consumo de droga, y lo señala el mismo informe. En Bogotá ese es un tema evidente. ¿Qué vamos a hacer y qué está liderando su secretaría con el tema de microtráfico para poder combatirlo, salvar vidas de estos jóvenes y evitar y disminuir esos niveles de violencia e inseguridad que se generan en los barrios?
Mire, aquí en el Consejo ya hemos hecho varias sesiones de un debate sobre microtráfico que han liderado ustedes en la bancada del Centro Democrático con otras bancadas, y aquí hay una gran explicación de por qué el auge del problema y varios frentes de trabajo. Empiezo con la explicación, porque ese surgimiento, no solo en Bogotá, en todas las ciudades del país, del tema del microtráfico. Cuando usted mira las cifras de operatividad, y esto lo dijo el concejal Daniel Palacios en el debate, ustedes lo han señalado permanentemente, ¿por qué se han bajado tanto las incautaciones? Resulta que hay un fallo de la Corte Suprema en donde dice que básicamente tumba la dosis personal. Una persona hoy, antes, una persona por encima de cierto nivel de porte de drogas, de sustancias estupefacientes, podía ser detenida por la policía y judicializada por un tema de microtráfico. El porte para consumo personal no era judicializado. En un fallo reciente, relativamente reciente, de la Corte Suprema, básicamente elimina los límites. Una persona con 2 kilos de cocaína en una maleta puede argumentar que esa es su dosis personal. Imagínense esto. Entonces, obviamente, todas las cifras de operatividad han caído mucho. cuáles son los frentes de trabajo. Nosotros no vamos a cambiar esa jurisprudencia, eso es un tema a nivel nacional, de la justicia, de fallos de la Corte. Nosotros estamos trabajando en varios frentes. En el frente de control, estamos trabajando en mucho énfasis en inteligencia e investigación criminal. Para poder procesar a estas personas que están vendiendo droga en los parques, cerca de los colegios, tiene que armarse un proceso de investigación criminal, porque las simples capturas en flagrancia ya sabemos que no funcionan. Tenemos que armar un trabajo de inteligencia, de investigación, que dura meses andando, para desarticular estructuras y que el delito por el que se han procesado sea tráfico al por mayor de estupefacientes, donde ante un juez se le muestra la evidencia de que esto es tráfico, no es simplemente un tema de porte para consumo personal. Y por el otro lado estamos trabajando, toda la administración, esto de alguna manera no es visible en cierto sentido porque no tiene un nombre particular, pero toda la administración está volcada a recuperar los parques, a hacer entornos escolares seguros, a programas de prevención en los colegios para evitar que los menores caigan en la drogadicción. Y el alcalde Enrique Peñalosa lo dice permanentemente. A mí me gusta esto, a pesar de que no es la política de seguridad directamente. Un parque en un barrio de Bogotá, iluminado, funcionando hasta las 10 de la noche, es una política tal vez de seguridad mucho más eficiente que otras cosas. ¿Por qué? Porque emplea o induce el empleo del tiempo libre de los menores, de los jóvenes de 16, de 14 años, a que estén jugando fútbol, actividades deportivas, y no esté ese parque oscuro, sucio y lleno de microtráfico, en donde no se va a acercar un niño, no se va a acercar un anciano, no se va a acercar una pareja a sentarse en ese parque. Entonces esa campaña de recuperación de los parques de Bogotá, que está liderando el líder de Orlando Molano, el director, es una gran política de seguridad. Y los parques, cuando llegamos, estaban, usted lo ha visto en los barrios, cuando sale, cuando le habla a la gente, los parques, esa es una queja permanente, el parque está tomado por los traficantes de droga.
O sea que las familias tenemos, eso lo hablábamos con el doctor Diego Orlando Molano, las familias tenemos que salir a tomarnos los parques para ver si los que meten y los que están allí, los malosos, se van. Doctor Daniel Mejía, ¿qué hacer para que no suceda con este tema del centro comercial Andino y los detenidos? Que no repitamos la historia del señor que fue acusado de haber matado a Galán y después de una cantidad de años, ¡ay, qué vergüenza! Él no era. Eso es lo que hemos pedido. Por favor, que haya toda la seguridad, que si son estas niñas y estos jóvenes los culpables.
Uh-huh. Mire, esta es una investigación que no empezó con el ataque en el Andino. Este es un grupo que emergió a la luz pública en septiembre del 2015 con un atentado en el 2015 a una sede de Porvenir en la 72 con Novena. Luego los atentados a Café Salud en la 106 con Autopista, en una zona de Chapinero. Luego a las sedes de la DIAN con panfletos alusivos a ese grupo, con comunicados en contra de la reforma a la salud, a la reforma tributaria, al sector financiero, a todo lo que tenga que ver un poco con temas del gobierno nacional. Esta gente fue escalando, fue aumentando su capacidad de hacer daño. Y esos nombres de esas personas capturadas, Boris, Visajes, El Calvo, que esos dos últimos que mencioné, fueron capturados el 16 de marzo con una maleta que tenía un explosivo, ahora le muestro la foto, listo para ser detonado. Y un juez de control de garantías en ese momento argumentó que como el hecho terrorista no se había consumado, no podía ser dictada medida de aseguramiento contra estas personas. Esas personas luego participaron en el atentado en el Andino, y esa es la evidencia que tiene la fiscalía para mostrarle a un juez en el escrito de acusación que viene pronto. Entonces, estos nombres vienen, los venimos oyendo a la información de inteligencia, a la investigación que hay tras esos atentados. Ocurre el atentado en el Andino, se fortalece muy rápido y se capturan estas 10 personas. Queda una persona por capturar, que tiene orden de captura vigente, que está asociada, presuntamente asociada, a la comisión de este acto terrorista, porque no hay otra forma de llamarlo. Acá hay mucha gente que especula es que se les fue la mano y la bomba estaba programada para explotar a las 5 de la mañana. Independiente, esa es una discusión completamente inocua. El hecho cierto es que esa bomba explotó a las 5 de la tarde, mató a 3 mujeres inocentes, dejó a una mujer sin una pierna, gravemente herida y sin una pierna, e hirió a otras 8 mujeres. Y por eso tendrán que responder estos.
Quedan temas. 2 minutos. Una pregunta de 1 minuto del concejal de Bogotá, doctor Diego Molano, del Centro Democrático, para respuesta de 1 minuto del secretario de Seguridad, Daniel Mejía.
Seguridad en Transmilenio. Ese es uno de los
algún candidato en campaña diría, excelente pregunta.
Es que como yo después de esto me voy para la universidad otra vez a dictar clase, a hacer investigación. Entonces, es una buena pregunta.
Claro.
Pero
claro.
Sinceramente, sí. Es nuestro coco. Yo acá soy sincero, no, acá no escondemos cosas. Es el coco porque es un tema en donde tenemos que trabajar mucho más. Es un reto todavía mejorar. Hemos mejorado los colados, los indicadores de seguridad en Transmilenio están mejorando, pero es que mejorar en 15% de reducción de la tasa de homicidios no quiere decir que ya resolvimos el problema, quiere decir que estamos resolviendo el problema y quedan unos retos. Es el mismo caso en seguridad en Transmilenio. El crimen de oportunidad, el cosquilleo, el acoso a las mujeres, el hurto a celulares, es un tema que todavía sigue en Transmilenio. Pero este problema pasa por un tema que usted conoce bien, usted nos ha ayudado a dar ese debate, concejal Diego Molano, y es el tema de pie de fuerza. En Bogotá tenemos el pie de fuerza más bajito, más escaso de las 17 policías metropolitanas del país. Una cifra que ya empezamos a sacar a la luz pública. Entre 2012 y 2016, el pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá cayó en 15%, de 20.700 hombres a 17.000 hombres. Este año vemos voluntad del general Nieto, del Gobierno Nacional, de aumentar el pie de fuerza, nos dieron 1.200 unidades extra de policía. Pero la brecha que queda por delante es muy grande, es de 9.000 hombres. Y aquí hay que ser claros y una solicitud formal al Gobierno Nacional. Este Gobierno Distrital, con el apoyo decidido del Consejo de Bogotá, de la gran mayoría de las bancadas del Consejo, está invirtiendo en seguridad. Pero estos recursos de inversión se van a ver truncados si el Gobierno Nacional no toma una decisión drástica de mejorar el pie de fuerza en Bogotá.
Aquí es donde tenemos la principal diferencia con el doctor Daniel, porque yo creo que Bogotá, y eso lo hemos discutido mucho, Bogotá debería meter plata propia a incremento de pie de fuerza y no depender solo del Gobierno Nacional.
O sea que ahí usted no cuadra lo que usted piensa.
Nosotros, ellos, y por supuesto la administración ha reclamado al Gobierno Nacional incremento del pie de fuerza, pero sí. En mucho, si dependemos de esta, que es un tema crítico, uh-huh. El pie de fuerza, necesitamos asignarle recursos propios del distrito.
Todo el mundo en los barrios lo está pidiendo. Todo el mundo en los barrios pide, necesitamos más policía, necesitamos un CAINE. Y no hay pie de fuerza en Bogotá, estamos muy escasos de pie de fuerza, hay un déficit de 9.000 hombres.
Sí, exactamente, el Gobierno Nacional.
El distrito le puede meter una plática.
¿Sí? Yo creo que ese es un debate. Lo que pasa es que la respuesta, explico cortiquitico porque ya se acabó el tiempo.
Se acabó el tiempo.
La respuesta del Gobierno Nacional es que nosotros, si queremos más pie de fuerza, tenemos que garantizar hasta que se pensione la persona que se incorpora. Y eso pues básicamente no alcanza para nada. Si tuviéramos que meter los recursos para garantizar estos 2 años y medio que nos quedan, los recursos están, pero la respuesta que recibimos fue, no, es que no es solo garantizar la financiación del mayor pie de fuerza durante 2 años y medio, se tiene que garantizar hasta que
de representantes y senadores del
Senado. Se lo hemos dicho, estamos listos, inclusive bueno. Por ahí le tenemos una idea también de la policía cívica.
La próxima visita, a ver si es posible, señor secretario de seguridad, y usted acepte el recibir una llamada de los oyentes,
claro que
tienen
sí.
Inquietudes para el secretario de seguridad,
claro,
¿le
sí.
Parece?
Claro que, sí. Claro que sí.
Secretario, que Dios le bendiga.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas gracias a todos.
Bienvenida.
Gracias. Sí.
Daniel Vázquez, coach, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación aquí a los emisores del noticiero de la Todelar. Recuerden nuestro gran evento, ¿no? Congreso Internacional de Coaching y Liderazgo, 11, 12 y 13 de agosto, Hotel Tequendama, Salón Rojo. Para más informes, www.escuelagerenciadevida.com o al WhatsApp 314-271-8446.
Doctor Diego Molano, concejal de Bogotá. Amigo Diego Molano, gracias.
Un saludo especial a José Fernando, al doctor Daniel. Los mejores deseos, que siga con esa mano firme, porque Bogotá necesita mucha seguridad, y al coach, toda la suerte.
No pudo contestar usted esta mañana la pregunta de porra, si Bogotá necesita un coscorrón o un porrazo. Nos vemos mañana a punto de las 6. Hasta luego.
En Todelar termina Conexión Nacional. Noticias que generan opinión. Director José Fernando Porras.